Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos un balance provisional de los muertos por la represión de Maduro en las últimas horas. 4 personas muertas. Descansen en paz estos venezolanos que han muerto luchando por la libertad de su país. Hoy el PSOE ha conmemorado que ha cumplido 140 años. Para recordar el nacimiento del partido, su secretario de organización, José Luis Ábalos, brazo derecho de Sánchez, se ha reunido con un grupo de militantes. Y en su intervención ha dado pistas de cuál va a ser el tono del gobierno de Sánchez. En realidad no ha habido grandes novedades. El gobierno de Sánchez va a seguir haciendo de oposición de la oposición. Ábalos ha cargado contra aquellos malvados que no quieren pagar impuestos. Ha cargado contra aquellos que están en contra de la subida de impuestos y les ha dicho que no son demócratas.
Los que no quieren pagar impuestos no facilitan la justicia. Y no facilitando la justicia, quiebran la convivencia y por lo tanto se cargan la democracia.
Vamos a ver, los impuestos que hay aprobados por ley hay que pagarlos, por supuesto. Pero ¿por qué va a ser poco democrático defender que no haya una subida de impuestos? ¿O aceptas la subida de impuestos del gobierno o según Ábalos ya no eres un demócrata? Estas afirmaciones de Ábalos se producen horas después de que el gobierno de Sánchez haya mandado a Bruselas un programa de estabilidad hasta 2022 con una importante subida de impuestos. No vamos a destripar ese plan de estabilidad, pero hombre, lo que sí vamos a reclamar es que se nos deje ser crítico con los planes económicos de Sánchez. No, hombre, no, tan demócrata es subir impuestos como bajar impuestos. ¿Por qué no es democrático decirle a Pedro Sánchez que no es conveniente lo que ha decidido? Ha decidido no tener presupuestos en 2019. Bueno, es democrático decírselo. ¿Por qué no es democrático recordarle a Pedro Sánchez que este año el déficit se va a quedar en el 2% tal y como le advirtió Bruselas? ¿Por qué no es democrático recordarle a Pedro Sánchez que la subida de impuestos puede ser mala para la economía? Si Pedro Sánchez hubiera tenido la cortesía de explicarnos su plan fiscal, nos hubiera leído, porque Sánchez suele leer, que quiere incrementar la recaudación fiscal en 2020 subiendo el IRPF, el impuesto del gasóleo y la tasa Google. ¿Por qué no va a ser democrático decirle a Sánchez que después de haber subido las cotizaciones sociales puede ser poco conveniente subir los impuestos? ¿Por qué no va a ser democrático recordarle a Sánchez que la previsión de ingresos que ha hecho para 2020 de 5.600 millones fue criticada en su momento por Bruselas y que en Bruselas le dijeron que era poco realista? ¿Por qué no va a ser democrático decirle al gobierno de Sánchez que su plan de ingresos es irreal? ¿Por qué no es democrático asegurar que no nos conviene aumentar los gastos de la seguridad social, subir las pensiones conforme al IPC y seguir aumentando las cotizaciones? Mal empezamos si el gobierno llama poco democráticos a los que disienten, a los que recuerdan lo que ha dicho Bruselas. Este plan que ha mandado Bruselas, Sánchez puede satisfacer a Podemos, pero le aleja de Ciudadanos, que es quien podría darle estabilidad a su gobierno. Hoy Alfonso Guerra le ha recordado a Sánchez que gobernar en solitario es muy difícil.
Luego ya 4 años con elecciones, con votaciones, todos los martes y todos los jueves en el Parlamento, eso se hace muy cuesta arriba.
Pues muy cuesta arriba va a tener la legislatura. Podemos quiere entrar en el gobierno, Esquerra quiere un referéndum en Cataluña, y Sánchez desdeña el apoyo de Ciudadanos, que es quien podría darle estabilidad. La política económica se negociará día a día para perjuicio de todos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la policía ha encontrado miles de fotos y vídeos pedófilos en los equipos informáticos de un joven que fue detenido en Zaragoza el pasado diciembre, acusado de administrar una web y un canal de YouTube dedicados a promocionar la ideología neonazi. Zaragoza, Enrique Pérez.
La Audiencia Nacional lo investigaba por un delito de odio, pero ha mandado abrir una pieza separada en un juzgado de Zaragoza por distribución de pornografía infantil. El detenido de 23 años años y afincado en el barrio de Delicias de la capital aragonesa, sería el presunto administrador de una página de internet y un canal de YouTube que se dedicaban a difundir propaganda neonazi y racista. La investigación ha permitido descubrir que el joven tenía almacenadas en su domicilio 2.690 fotografías y vídeos de contenido pedófilo guardados en su ordenador y en otros dispositivos electrónicos que fueron intervenidos por la Policía Nacional.
Y nos vamos a la bolsa, que cierra con recortes en uno de sus peores días de todo el año. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado un 1,6% hasta 9.418 puntos. Los inversores han torcido el gesto después de que ayer la Reserva Federal de Estados Unidos decidiese dejar sin cambios el precio del dinero. La Reserva, por tanto, ha ignorado las presiones del presidente Trump para que baje tipos y suavice su política monetaria. El presidente Trump quiere evitar los vientos de menor actividad económica que recorren Europa. Hoy se ha conocido que la actividad industrial crece en España, pero se contrae en Alemania y se ha paralizado en Francia. Mejor van las cosas en el Reino Unido, donde el Banco de Inglaterra, en pleno proceso para el Brexit, ha mejorado sus previsiones para este año y para los dos próximos. En los demás mercados, el petróleo baja hasta $70 después de conocerse que ha aumentado la producción en Estados Unidos. La prima de riesgo de España se reduce a 97 puntos, con la rentabilidad del bono a 10 años por debajo ya del 1%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se cumplen 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci y entre los múltiples actos que se están celebrando en Italia, quizá el más importante es la presentación de un mechón de pelo que podría haber pertenecido al maestro del Renacimiento. Corresponsal Eva Fernández.
Si los resultados de la investigación son positivos, el minúsculo mechón de pelo de Leonardo, que acaba de presentarse hoy en Vinci, su ciudad natal, podría reconstruir el ADN del genio. El historiador Alessandro Becciosi está convencido de que por fin se podrá dar nombres y apellidos a los descendientes del maestro toscano.
Finora conservata nel segreto.
Asegura el historiador que este mechón de pelos pertenecía a un coleccionista privado de Estados Unidos al que costó convencer para que accediera a mostrarlo en público. En total son 12 pelos del cabello, blancos y rubios, colocados en un marco en el que se confirma en francés que pertenecen a Leonardo da Vinci.
Y en los deportes, el Valencia es el protagonista de una noche europea con un partidazo, Daniel Asenjo.
A partir de las 9 en Londres contra el Arsenal, es el partido de ida de las semifinales de la Europa League y la última hora de este encuentro la tiene Hugo Ballester.
Hora de la merienda en el hotel de concentración del Valencia aquí en Londres. La noticia a esta hora de la tarde que podemos contar en COPE es el cambio de sistema de Marcelino García Toral para afrontar el partido, pasando a defensa de 5 futbolistas con Parejo, Bas y Soler en el centro del campo y arriba Rodrigo y Guedes buscando el gol.
Y hace menos de una hora Xavi Hernández ha publicado a través de una carta que se retira a final de temporada. El ex del Barcelona tiene 39 años y ha asegurado que seguirá ligado al fútbol como entrenador. Y estamos también pendientes de Iker Casillas. El portero sigue ingresado en el hospital de Oporto. Evoluciona favorablemente, aunque informa Juan Antonio Alcalá, el alta médica podría retrasarse hasta el próximo lunes.
Ya está aquí, sí. Parece que no entraba la puerta, como que se le encajaba.
Es que se estaba un poco atascada.
Pero lo ha conseguido, el gran Sinacio.
Aquí estoy.
Y con compañía, además.
Siempre vengo con gente así, de vez en cuando.
¿Con quién vienes? A ver.
Mira, pues Rosa Rosado, estupendísima compañera, y le damos una pitada de ánimo y de alegría. ¡Bravo, bravo, Rosa Rosado!
Hemos intentado entrar los dos al mismo tiempo.
Es que hemos chocado
ahí.
Y luego que estaba ahí Alonso Gullón sometiendo toda la maquinaria que trae el subcampeón del mundo de
ocultación. Muy buenas tardes.
Que tiene aquí ordenadores.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, con solo una palabra de nuevo.
Ah, ¿con
aquí?
Solo una palabra.
Sí, hoy nos toca con solo una palabra.
Una palabra. Bueno, pues hay que darle a la cabeza.
Y hoy le vamos a dejar a la jefa Pilar que
tenga
la palabra y así.
A sea fácil, Pilar, ¿eh?
No, la primera que me venga a la cabeza. Sí. Esto de fácil o difícil,
nada,
porque al final
sí, claro,
eso nunca
el mérito
se sabe.
Es con la que salga.
Pues calle.
Calle.
¿Os vale?
Calle, mola,
calle,
sí.
Calle, mola. Bien,
mola.
Bien,
a ver, no sé si hay muchas canciones.
Venga, vamos con calle.
Calle, Gullón.
¿Qué empezamos por canciones?
Venga,
ya tenemos aquí alguna canción,
por la calle, la calle.
Por la calle, por la calle de Alcalá.
Venga,
por la calle de Alcalá. Es un clásico, ¿no?
Qué recuerdos
hombre,
tenéis, ¿eh?
Mira. Ah, y ahí está.
Tito, con los nardos.
Aquí justo al lado de la calle de Alcalá.
Con los nardos.
Con los nardos de Alcalá.
Celia Gámez.
Bueno, la han cantado mucha gente.
La ha cantado todo el mundo, ¿no?
Porque luego Víctor Manuel y Ana era otra, era
la puerta.
La puerta.
A mí me gusta más la calle de París, ¿eh? Donde se ponga la calle de París.
¿Cuál era la calle de París?
Calle de París.
Una calle de París, Duncandú.
Aquí la tienes.
No me acuerdo de ninguna de estas. La calle de París. ¿Qué hacíais en la juventud?
La calle de París,
un cañón
muy grande.
Esa está bien. ¡Ah, ya sé! Una que me encanta, Mil calles llevan hacia ti, ¿no? ¿Esa era La Guardia?
La Guardia.
Un momentito que estamos aquí en ello.
Vamos a buscarla, por favor.
A ver, si yo hago esta sección y no me sé ninguna...
Me gusta mucho.
A ver.
También de nuestra juventud.
Buenísima.
Bueno, yo es que estaba ya trabajando y estudiando.
Que La Guardia me gusta mucho, fíjate.
Sí, me acuerdo.
Mil calles llevan hacia ti.
Eso es Roma. Mil calles llevan hacia Roma.
Está la calle del olvido.
La calle del olvido.
De los secretos.
Los secretos.
No lo digas.
¿No, por qué?
Es un
secreto.
Porque te olvidas.
¿Qué dices? ¿Lo dices?
Y desaparece.
Los secretos, Dios mío.
Qué buena también esa canción.
Somos de una quinta nosotros.
¿La encontramos? La ponemos.
Porque es muy bonita también esa canción.
Esta es de borracherilla, ¿eh? Esta es de acabar ya a las 4 de la mañana esperando un taxi.
¿Qué va? No.
No digas... Era como que se va alguien, no sé.
No digas que es Moña, que te conozco.
No, esta no es Moña. Esta no es Moña. Es desconocida.
Esta es Bebel.
Oye, también vale cosas como Street. Y tenemos aquí una canción que ganó un Oscar a la mejor canción.
¿Cuál? La de Bruce.
Muy bien.
Bruce Springsteen.
Claro, Filadelfia.
Street of Philadelphia.
Claro. Sí, señor. Buena canción esa, ¿eh?
¿Quién hacía esa peli?
Tom Hanks.
Hombre, no. Ah, con Tom Hanks y Antonio Banderas.
Antonio Banderas.
Ah, yo creía que se llamaba Filadelfia solo.
No, eso es el queso.
¿Sabéis cómo se llama la banda con la que normalmente toca Bruce?
Sí.
La E Street Band.
La E Street Band.
También vale.
Hay otro grupo
que se llama Calle 13, que también.
Calle 13.
Ay, mira qué canción, qué bonita.
Chicos, de verdad, de otras cosas no sé, pero de música rosa y a mí es difícil pillarnos, ¿eh?
Claro.
No, pues vámonos a...
pero no, mira, que he encontrado aquí una cosa muy curiosa. Hay una población en Chile que se llama Calle Larga.
Calle Larga. ¿Es muy larga o la más larga?
No, es un pueblo pequeñito de 10.000 habitantes.
Claro, porque otras cosas... A ver, ciudades, por ejemplo, no...
Calle... Yo de calle larga no entiendo.
La calle más larga del mundo.
La calle... Pues John Johnson. Vamos.
Y luego, búscalo. Películas con calle, tampoco... O sea, en español, por ejemplo, ahora no me sale ninguna.
No, yo me acuerdo de la serie esa de Barrio Sésamo, que en inglés era Sesame Street.
Sesame Street.
No era...
Sí. O Pesadilla, con... Pesadilla en el Pesadilla Street.
Claro, con Street hay muchas, Street. Pero...
Mira, tengo aquí ya las calles más largas del mundo.
A ver.
La más larga del mundo es una calle que tiene 38 kilómetros.
México.
Está, ¿no? En Chicago, Western Avenue.
Anda, pues no estaba ahí yo. ¿No?
Y luego hay una de 35 kilómetros.
Son tonterías.
Que se llama Rivadavia, que está en Buenos Aires.
35.
Y Sunset Boulevard en Los Ángeles también tiene...
Kilómetros también, ¿no?
Mira, yo quería
kilómetros.
Que Alcalá era larga. Madre mía.
Bueno, ¿y qué tenemos que buscar? ¿Alguna película tal vez más?
A ver si suena esto. Suena. ¿Lo ha comentado antes Ignacio?
Ah, esto es una serie de polis.
Ah, una serie era, ¿no?
Sí, Canción Triste de Hill Street.
Canción Triste de Hill Street.
Furilo, el teniente Furilo.
Hace muchos años, ¿eh?
Con la abogada.
81.
Que además,
¿81?
Fíjate, les voy a contar a la gente que aquí en España se tradujo Canción Triste de Hill Street, porque en inglés es Hill Street Blues. Pensando aquí el traductor, supongo que blues lo traducía como Canción Triste, y blues es como llaman en América los policías. Entonces eran de Hill Street Blues los polis de Hill Street.
Pues que la palabra blue en inglés la usan para demasiadas cosas. Para nosotros es una complicación muy grande.
Y Street no te cuento, porque como...
¡Yo me voy a la calle! ¡Me voy a la calle!
Bueno, ya se ha ido Ignacio, con Alonso, con Rosa. Todos estábamos ayer realmente impactados con la noticia del infarto, ¿no?, de Iker Casillas. Como yo he dicho al comienzo prácticamente de este programa, es que, a ver, que Iker es mucho más que un deportista, ¿no? De alguna manera yo creo que forma parte casi de nuestra familia, ¿no? Al fin y al cabo protagonizó él y todo un equipo, pero también él con una parte muy importante, pues el hito histórico deportivo más importante que ha vivido probablemente este país. 2006, que fue conseguir ganar ese Mundial de Sudáfrica. Y bueno, pues realmente el saber que había tenido un infarto agudo de miocardio, que le había llevado directamente al hospital mientras entrenaba con su equipo, el Oporto, pues yo creo que nos dejó a todos un poco en shock. Afortunadamente las noticias enseguida eran tranquilizadoras, se encontraba bien, estaba saliendo del problema, pero bueno, seguimos muy de cerca su estado de salud, sobre todo porque allí en Oporto, además en el hospital donde se encuentra ingresado Iker Casillas, está nuestro compañero de deportes, Juan Antonio Alcalá. Hola, Juan Antonio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pilar? Muy buenas tardes de nuevo.
Aquí tenemos nuevo parte médico de Iker Casillas.
Bueno, el hospital no ofrece partes médicos, ofrece la información directamente al club y es el club, a través del departamento de prensa, el que nos informa a todos los periodistas, que yo creo que cada vez somos más. Ayer éramos una avanzadilla, hoy han llegado viniendo en todos los vuelos desde Madrid durante la mañana y ahora mismo, cuando estamos en las 5:15 de la tarde, hora oficial, aquí en Portugal, una menos que en España, la verdad es que es un ejército de cámaras, de periodistas de prensa escrita, de periodistas de radio, de un montón de medios de comunicación, fundamentalmente España y Portugal, aquí siguiendo la última hora. La última hora que pasa porque, bueno, tú sabes que en los hospitales la actividad es básicamente por la mañana, aquí ya poco más se va a hacer con Iker Casillas en el día de hoy, ha sido sometido a una serie de controles, los rutinarios, los habituales, 24 horas después del cateterismo que se le practicó en la jornada de ayer. Todos esos resultados han dado positivos, según informa el hospital, y pues prácticamente dentro de un par de horas llegará la hora de la cena y de retirarse a descansar. La noticia que se iba a producir finalmente no se ha producido por consejo de los médicos. Ese corazón de Iker no está para fuertes emociones y a lo mejor el encontrarse, como estaba previsto, con todos los compañeros, con toda la plantilla, con todos sus amigos, con su entrenador, con el presidente, esa fotografía que se iba a colgar en redes sociales, que era una imagen ciertamente emotiva, finalmente los médicos han dicho que mejor esperar por lo menos 24 horas. Quizás se produzca mañana o quizá no, depende de los médicos, pero en todo caso se ha desaconsejado la visita que estaba prevista de toda la plantilla del Oporto. Ahora está con su mujer, que ha hecho unas declaraciones hace unos instantes, Sara Carbonero, aquí a la llegada al parking, ha dicho que Iker está bien, lo han recogido las televisiones y que hablará cuando le den el alta médica. Y en el tema del alta médica hay dos versiones, una que apunta que yo creo que no va a ser así, una que apunta que podría recibirlo en el mediodía del sábado, si todo evoluciona muy, muy, muy favorablemente, y otra versión que apunta que el sábado a mediodía saldría de la UCI, pero seguiría en planta durante el fin de semana para recibir el alta médica definitiva el próximo lunes y dirigirse ya a su casa en Foz, junto al mar, un balcón al Océano Atlántico, que está, por cierto, no muy lejos de este hospital.
Y probablemente así a que seguir descansando, ¿no? De momento, seguramente tenga que hacer. Bueno, y luego ya veremos, que es como decíamos antes también, como estamos contando, pues la gran pregunta, ¿no, Alcalá? Pero bueno, de eso ya habrá tiempo para hablar. Lo que sí se dice también es que, a ver, tuvo bastante suerte, ¿no? De que, bueno, estaba en pleno entrenamiento, estaba allí todo el mundo, cuando empezó a sentirse mal, inmediatamente...
Dicen que le salvó la vida.
Claro. Claro, claro.
Dicen que en otra circunstancia, sí, que este tipo de infarto agudo de miocardio, en otro tipo de circunstancia, a lo mejor te pilla en casa y hasta que llegan las emergencias o te pilla durmiendo, ¿no? Me decía hoy también algún médico y a lo mejor, perdón por la expresión, pero es que te quedas en el sitio sin enterarte. Y que le salvó la vida el hecho de que estuviera entrenando con el equipo médico de Oporto, que es por cierto un equipo espectacular, de los mejores de los equipos de fútbol de la primera división aquí en Portugal, y que es que a los 5 minutos, Pilar, le evacuaron en ambulancia al hospital. El hospital no está tampoco muy lejos del punto de entrenamiento de Oporto. Es un hospital, aparte de ser el mejor hospital privado de Portugal, está especializado en problemas coronarios, en problemas del corazón, y bueno, pues digamos que, si se puede utilizar la expresión, tuvo esa pequeña suerte, ¿no? Esa dosis extra de suerte de estar entrenando, estar con los médicos, llegar la ambulancia, llegar rápidamente al hospital, ser atendido inmediatamente, ser operado y, bueno, podemos decir, lo dijo ayer en la cadena COPE en el partidazo su representante Pilar, que eso le salvó la vida.
Bueno, pues Iker Casillas, que está bien, que se está recuperando, pero que, como dice Alcalá, lo más probable es que el alta no se la den hasta el próximo lunes y que de momento le han desaconsejado, bueno, pues grandes emociones, fuertes emociones, y por eso su equipo de momento no va a ir a visitarle al hospital. Cualquier novedad, ya sabes, aquí estamos para que nos la cuentes. Alcalá, gracias.
Muy bien, un abrazo.
Buenas tardes. Es posible que seas de los muchos españoles que están pensando en cambiar de coche y esto te está creando una complicación. Y no me extraña, ¿eh? Porque, claro, en el momento actual ya no es solo el coche que puedas pagar o el coche que te gustaría tener. No. Ahora tienes que empezar a valorar otra serie de factores muy importantes, ¿no? Como cuál es el futuro de los vehículos, cuáles o con cuáles se puede entrar o no en determinadas zonas de circulación regulada o restringida, como es el caso, por ejemplo, de Madrid o Barcelona, que a lo mejor eso se extiende también a otras ciudades españolas. Por lo tanto, hay que ir a un híbrido, tal vez a un eléctrico. ¿Qué hago si quiero un diésel o siempre he sido de diésel, pero ahora a lo mejor ya no me lo puedo comprar? En fin, que ya no es tan fácil, ¿no? Bueno, hoy hemos conocido datos de matriculaciones de coches en España. En general no son malos, al contrario, suben, pero no es del todo una buena noticia. Vamos a averiguar por qué. Joaquín Bizmanos es jefe de economía de COPE. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Por qué, aunque suben, no son buenos datos?
Bueno, porque es un crecimiento un poco engañoso, ¿no? Como me contaba esta mañana el sector, un espejismo, porque al final el principal canal del mercado, que es el de particulares, el de las familias, sigue con el freno de mano echado, con caídas. Fueron del 17% en abril. Por las dudas que comentabas que hay a la hora de elegir tecnología, ¿no? Al final los mensajes negativos que hay sobre el diésel, sobre los vehículos de combustión en general, pues están provocando que uno no sepa qué coche adquirir y eso está retrasando decisiones de compras. Se está notando en los concesionarios, date cuenta, Pilar, que después de la casa, pues esta viene a ser más o menos la gran inversión que uno hace en la vida y si no lo tiene claro, pues espera.
Claro, dices voy a esperar a ver qué pasa, porque si claro. Me compro uno que dentro de dos días con él no puedo entrar en Madrid o en la mitad de los sitios, ¿qué hago, no? Me lo como con patatas. Bueno, lo que sí parece es que suben las ventas, por lo tanto, de coches eléctricos e híbridos, aunque, bueno, tampoco de una manera exagerada.
Bueno, siguen creciendo los alternativos, ahí se engloban, van aumentando su cuota de mercado, pero todavía sí representan un pequeño trozo del pastel, un 10% de las ventas. Sobre todo ahí se están matriculando vehículos híbridos no enchufables, los de gas están tirando bastante. Los eléctricos suben, pero muy despacio, ¿eh? Apenas representan un 1% del parque. ¿Por qué? Bueno, pues porque siguen siendo muy caros. Todavía no tienen, además, una autonomía suficiente, faltan puntos de recarga en las ciudades. Y la verdad es que fuera de Madrid o de Barcelona, pues hay pocas ventas, ¿no? Ahí o hay ayudas o de momento la cosa va a ir bastante, bastante lenta.
Uh-huh. Bueno, vamos al diésel, entonces. ¿Qué datos tenemos de la venta de coches diésel? ¿Qué va a pasar con este mercado?
Bueno, pues en su mayoría ahora mismo los de diésel se están yendo a vehículos de gasolina. Fíjate, estaba mirando datos esta mañana en 2010, no hace tanto, el 70% de las ventas que teníamos en España eran diésel, te empujaban prácticamente a comprarlo. Los de gasolina apenas suponían entonces el 30%. Ahora es prácticamente al revés, más del 60% de las ventas en este 2019 en el acumulado son coches de gasolina. La cuota del mercado del diésel ya está por debajo del 30%, es decir, solo uno de cada cuatro coches nuevos es diésel ahora mismo. Es cierto que, bueno, pues es una tendencia general en Europa después del Dieselgate, de aquel escándalo de las emisiones, pero la caída es un poquito más acelerada, más rápida en España, con las restricciones que se están poniendo en las grandes ciudades, por la campaña del gobierno en contra, por ese castigo fiscal, ojo,
claro, vamos
que
con
nos
eso,
viene
sí,
este tipo
que
de
no
vehículos.
No se nos olvide de ese tema también importantísimo, el impuesto al diésel. Sí. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué sabemos?
Bueno, pues ya sabes que el gobierno tenía previsto subir la fiscalidad del diésel este mismo año. Al tumbarle los presupuestos, bueno, eso se quedó en el cajón. Pero en el programa de estabilidad que el martes por la noche, a eso de las 10 de la noche, envió el gobierno a Bruselas, pues ya deja claro que tiene previsto recuperar esos planes a partir del 1 de enero, dentro del hachazo fiscal, por tanto, que viene irá esa subida del gasóleo progresiva. ¿Qué supone para el bolsillo? Lo que nos interesa a todo el mundo. Bueno, pues la idea es ir equiparando la fiscalidad del diésel a la de la gasolina. Son 10 céntimos en total los que hay de diferencia. Bueno, el próximo año de momento serían casi 4 céntimos por litro. Estarían exentos el gasóleo profesional, el bonificado, es decir, no afectaría en principio a los transportistas, tampoco a los autónomos, taxistas, VTC, furgonetas de reparto. Bueno, vamos a ver al final dónde queda, ¿no? Pero en principio sí, la idea es que esa fiscalidad vaya subiendo de manera progresiva, 10 céntimos, repito, en total. Para el próximo año podemos ir haciendo cuentas, serían 4 céntimos por litro.
Bueno, pues habrá que hacer cuentas, mirar todos los factores.
Sí.
No sé, si tú tuvieras que cambiar de coche ahora, Joaquín, ¿lo tendrías claro?
No, no lo tengo claro y de hecho, fíjate
que este es el problema.
Con el, y claro, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, ¿eh? Desde luego si viviera en Huelva, en Cuenca o en Oviedo, pues igual me seguía yendo al diésel porque me sale mucho más barato, pero fíjate que al final esa incertidumbre está provocando que el canal de empresas, al final el renting, sea uno de los que más sube.
Ah, claro,
porque
claro,
la
claro,
gente está
claro,
yéndose al renting porque digo, mira, de momento voy pagando 3, exacto, 4 años y dentro de 3 o 4 años pues ya veré qué coche me cojo.
Pues lo que hice yo al final. Sí, ¿no? Es que por lo menos claro, tienes esa opción y sabes que en 4 años dices, si esto esto ha cambiado para un lado o ha ido hacia otro, por lo menos lo cambio hacia ese lado, claro, claro.
No, no, es que ese canal de empresas está subiendo junto con el de alquiladoras por la Semana Santa, claro. Que eso es lo que ha tirado del mercado en el mes de abril, ¿eh? Se ha roto, como digo, la tendencia negativa, llevamos 7 meses consecutivos en rojo, en abril suben las ventas, pero eso, de manera engañosa, porque al final el principal canal, que es el de particulares, sigue con el nubarrón encima.
Joaquín Mizmanos, gracias.
Cuídate.
Adiós, buenas tardes. Estoy un poco en shock con lo que nos están contando los oyentes sobre las contraseñas. Entre el que ponía 160 y no sé cuántos caracteres y el que nos hacía una fórmula de recordar una frase y luego coger la primera letra de cada palabra de la frase para construir la contraseña, digo, bueno, esto es una locura, sí. Que dicen los oyentes.
Y esa frase, me gustan las rubias con el pelo largo. Entonces,
me
gustan las rubias con el pelo largo, había dicho el oyente anterior.
Sí, es verdad, es verdad.
Bueno, bueno, aquí podríamos poner buenas tardes a la gente.
Claro, buenas tardes
a la gente. Sería una muy buena contraseña.
Sería B... ¿no? No, no, sería B, M, B...
Buenas tardes,
A, G, G, a ver, no nos aclaramos,
Gente, sería B, T, A, L, G, G.
Bueno, pues ya está la gente.
Deletrear no es muy fácil.
Bueno, va otro intento, en este caso de Agustín, a ver si esta vez nos enteramos.
A ver.
Yo con todo el tema este de las contraseñas, a mí un amigo informático me dio un truco que utilizo y que es muy bueno, que es que tú cojas una frase, como por ejemplo, pues, hijo mío, te has dejado el cuarto hecho unos zorros. Entonces coger la primera letra de cada una de esas palabras y utilizarlo de contraseña. Y luego además añadirle pues un arroba, un guión, un asterisco, un lo que sea,
fórmula
carácter, y luego después de todo eso poner el nombre o del correo o de la red social o del sitio en el que vayas a utilizarlo. Poco lío de explicar, pero de verdad que funciona.
A ver,
pero
si nos enteramos de una vez.
Pero claro, entonces tú tienes que memorizar una frase. Yo ya estoy cogiendo carrerilla. Una carrilla, pero hay que escribirla para que sea más fácil recordar cada letra y entonces ya la metes.
Que tardas 10 minutos en poner la contraseña.
Él dice una frase más cortica, no pongas mi hijo se ha dejado el cuarto hecho unos zorros.
Sí, porque además a lo mejor cambias algún artículo, por ejemplo,
guarro,
y ya las
exactamente, eso más corta, ¿ves?
Se me ha cortado mi hijo es un guarro.
Y esa no se te va a olvidar. Eso nunca. Luego, a ver, luego es que está la nube. Vamos a escuchar a José de Valencia.
Yo no me acuerdo con ninguna. Ya tengo suficiente con las del trabajo. Trabajo con plataformas, con CRMs, y ya me cuesta memorizar cuando hay que actualizar, como encima lo personal. Facebook, LinkedIn, Hotmail, el Gmail. Entonces, al final lo que hago es, me voy al apartado de notas, porque a 2x3 se me bloquean las cuentas, notas, y me lo subo a la nube. Entonces, yo sí, ya siempre tengo el acceso de ahí. ¿Que me cambio el teléfono? Actualmente, como lo tengo todo en la nube, así lo tengo todo memorizado. Es lo único, ¿sabes? Porque si no, podremos tener 30 cuentas perfectamente de todo, y os veo, es un follón. Oye, un abrazo, se os quiere.
En la nube estamos nosotros. ¿Estás buscando lo de qué es CRM? ¿Tú
sí,
también?
Sí, y lo he encontrado. Ya, oye, mi ignorancia tiene que ser resuelta rápidamente.
¿Qué es?
Gestión de relaciones con clientes, CRM.
Es que,
Gestión
de
relación con oyentes, CREO.
No os preocupéis, compañeros, que todavía se puede complicar más la cosa.
A ver.
Vamos a ver, para quien lo entienda, seguro que esta es la fórmula.
Atención, que estoy atento.
La mejor, mira.
Buenas tardes. El método que uso para proteger contraseñas y al mismo tiempo tenerlas accesibles fuera de casa o del trabajo es guardarlas en la famosa nube de archivos y ahí protegerlas previamente en formato RAR con una contraseña fuerte. Por lo tanto, se graba, por ejemplo, un archivo de texto y se comprime con un archivo RAR protegido con contraseña.
Ya,
o si puede ser también, si es un documento muy importante, con doble protección de contraseña,
claro,
RAR y ambas contraseñas distintas. Así puedo tener accesible las contraseñas, acceder a ellas desde cualquier lugar del mundo.
O sea, vamos a ver, para eliminar el problema de la contraseña, yo tengo que subir a la nube un documento que tiene un encriptado doble, que tiene doble contraseña, pues nada, estamos como antes.
Lo has entendido perfectamente.
Un curso de un año para entender lo que ha dicho este oyente.
¿Cómo se comprime en
RAR? Así de claro te lo digo. Yeah.
Bueno, pues bueno. Frente al conocimiento y la sofisticación siempre hay una fórmula infalible que es tirar de la familia.
Sí.
Para que te solucione las cuentas de internet y las contraseñas.
¿Y qué hace
los
la
nombres?
Familia?
¿Quieres
mirar, por ejemplo, la sobrina?
Hola, buenas tardes a todos. La verdad que tengo que reconocer que soy un desastre para las contraseñas. Siempre que pongo la contraseña me dice el ordenador. Es una contraseña muy fácil de hackear. Y ahora, menos mal que tengo una sobrina que es la que me dice lo que tengo que poner. Y entonces cuando le pongo lo que ella me dice, me dice el ordenador. Perfecto, porque soy un desastre, te lo digo de verdad. Si fuera por mí, no tendría ninguna cuenta de correo. Así que desde aquí le doy las gracias a mi sobrina porque gracias a ella lo tengo.
Ya, pero el teléfono de esa sobrina, hombre, pues es sobrina de todo. Sobrina de... ¿va? Que colectivice sus servicios.
Venga, pues nada.
Que nos ayude a todos.
Vamos a decírselo.
Sobrina, bueno, pon un tutorial.
Hablamos de contraseñas. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-1506-02. Llegan ya los estrenos de cine con Juan Orellana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos a mitad de un puente, mucha gente se ha movido, se ha ido de viaje, algunos a la playa, pero mucha gente se ha quedado también en su ciudad, en su pueblo, y es un buen momento para ir al cine, así que vamos a ver qué estrenos tenemos en este puente. Lo comentamos, claro, con Juan Orellana. ¿Cómo estás, Juan?
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, empezamos con una historia que va de la adopción, de una adopción, vamos con En buenas manos.
El Consejo de Familia ha dado la orden de buscarle unos padres al pequeño Teo.
Mi trabajo no es encontrar hijos para padres que sufren, es encontrar los mejores padres posibles a niños en riesgo.
¿Cómo es esta película?
Pues mira, yo creo que es una de las mejores que se han hecho sobre este tema. Desde luego de las mejores o la mejor que se ha hecho en los últimos años, porque cuenta el proceso de adopción de un niño, un bebé que se llama Teo, desde el momento, bueno, que su madre está embarazada y va al hospital, que es una chica casi adolescente que no quiere tenerlo, hace da luz de forma secreta, no lo sabe ni en casa, se pone en marcha un mecanismo por el cual ese niño va a ir a un acogimiento de urgencia, que en España también existe igual, para ir luego a una adopción definitiva. Entonces la película te va contando el drama humano y el trabajo, digamos, laboral de cada uno de los agentes que intervienen en ese proceso. Los candidatos, los que evalúen, la comisión de tutela, el técnico de adopción, el técnico de acogimiento, los candidatos a adoptar, y lo hace de maravilla, mostrando con mucha delicadeza esa mezcla entre lo que es el trabajo y el drama humano que hay detrás de cada historia de un proceso de estos, y lo hace de maravilla. O sea, que el que tenga primero ganas de ver una buena película, positiva y bonita, y el que tenga interés o curiosidad por estos temas, que no se la pierda.
Se titula así, En buenas manos. Segunda película, se titula en este caso La primera cita.
¿Qué me está pasando?
¿Qué pasa?
Que he escrito todo 3 veces, que no recuerdo haberlo escrito ninguno.
Todo mentira.
Las enfermedades son como la lluvia, no avisan y tienen por costumbre pillarte sin paraguas.
Una película que habla del Alzheimer, ¿no?
Sí, de hecho se vende así, como una peli sobre Alzheimer, pero realmente cuando la ves te das cuenta que es una peli sobre el matrimonio. Es verdad que es un matrimonio mal avenido, él es un militar retirado, ella es una mujer que ha vivido muy sola toda su vida, que no tienen hijos, y ella empieza a tener síntomas de Alzheimer y él empieza a escuchar los consejos de un médico amigo que dice cómo tratar a su mujer y se da cuenta de que la tiene que empezar a tratar de una forma de la que nunca la había tratado. Entonces el Alzheimer se convierte como en una ocasión, digamos, de reconducir ese matrimonio. Es bonita, es una película española, con una realización muy convencional, pero la historia es muy interesante y yo creo que es una buena película sobre el tema, o sea que también la recomiendo.
Oye, no estamos... Bueno,
estamos
culpa
bien
mía.
Esta semana,
¿eh? Sí, pero que no estamos poniendo nota.
Ah, bueno, pues vamos
bueno, venga,
allá.
Bueno, empezamos por esta, por la primera cita de la que estamos hablando. ¿Qué nota le pondrías?
Un 7.
Es que es muy importante las notas de Juan porque nos da una idea muy clara de lo que significa. Y la anterior en buenas manos, la de la adopción, un 8. ¡Hala, un 8! Hay que decirlo, además, si es un 8 hay que ponerlo siempre.
Exacto.
Bueno, vamos con la historia ahora de uno de los bailarines más relevantes del siglo XX, el legendario Rudolf Nureyev.
¿Él jamás le habló de querer desertar?
Él no sabe nada de política. Es por la danza.
No pueden arrestarme.
Debe ir a la Unión Soviética.
Quieren meterme en prisión.
Quiero ser libre.
¿Y cómo es esta película?
Bueno, esta película es muy curiosa porque la dirige el famoso actor Ralph Fiennes, que tiene aquí también un papel, y la interpreta un bailarín ruso, Oleg Ivenko, que hace de Rudolf Nureyev. No nos cuenta su vida entera, aunque sí que hay muchos flashbacks que nos cuenta, pues por ejemplo, que nació en un tren, y nos cuenta la infancia dura que tuvo, pero realmente se centra en una gira que hizo su compañía de danza en Occidente, era la primera gira que hacían en París desde el final de la Segunda Guerra Mundial,
y es cuando él le pide asilo y se queda, porque no quiere volver a la Unión Soviética. Pero realmente la anécdota política es el final de la película. O sea, lo interesante es la imagen que nos da de Nureyev, que yo creo que está bastante edulcorada, pero es muy interesante, un hombre inconformista, que está siempre en búsqueda, que bebe del arte, sobre todo de la pintura, para poder crear su danza. El tema de su sexualidad está, bueno, comparado con lo que fue la realidad, pues muy tenuemente dibujado. Y me parece un retrato muy interesante de este señor. Al que le guste la danza, que la vea, porque tiene unos momentos sí magníficos. Y luego, como historia humana y lo que supuso el tema del telón de acero y todas estas cosas, es una película que a mí, desde luego, me ha gustado mucho. Hasta el punto que le voy a dar...
A ver.
Pues un... Otro 8, venga.
¿Un 8?
Otro, hoy no, llevamos dos, ¿eh?
¿Cómo vamos hoy, de verdad?
Lo que son los puentes.
Va a ser eso. Siguiente película, una historia, fíjate, de fareros basada en hechos reales y con Gerard Butler de protagonista. Se titula Keepers, el misterio del faro.
Esto es mucho más peligroso de lo que piensas.
Esconded el oro.
¿Qué hacemos?
Tener cuidado y mantenernos unidos.
Todos tendremos que pagar por lo que hemos hecho.
Que Dios nos ayude.
¿Pero qué es? ¿Misterio? Sí. ¿Aventuras? ¿Qué es?
De todo un poco. Bueno, primero te diré que todos decimos fareros y por lo visto los expertos dicen que no se dice
¿y
así?
¿No?
Se dice torreros.
¿En
los
serio?
Que cuidan los faros son torreros.
Anda, pues pero no, debe no lo sabía, ser... no lo sabía. Así entre ellos en la profesión, no, lo, de, una, lo que es el gremio.
En la palabra culta que hoy ya todo el mundo dice farero. Bueno, pues estos son tres fareros o torreros que van a una isla allí a atender el faro. Y vas viendo que van surgiendo secretos, llega una barca, llega un cadáver... Bueno, es una película de aventuras, de misterio, con algunos momentos de bastante violencia, que lo que mejor tiene son los intérpretes, porque está Gerard Butler, Peter Mullan, y lo demás es bastante convencional, pero crea muy bien las atmósferas, y al que le guste el cine de género, bueno, pues es una cosa original. Pero desde luego esta ya, si llega al 6, es por mi generosidad.
¿Entonces qué nota? ¿6?
No, 5.75. No.
Pero eso para ti es una nota bajísima. O sea, no. pero
que bueno, sí, que para sí, mí que es sí bastante normal. Lo que estoy siendo hoy es demasiado generoso.
No sé si debería decir esto, pero a mí cualquier película de la que hable Juan que esté por debajo del 7, vamos, es que ni me acerco. Pero bueno, a lo mejor soy un poco exagerada.
Hombre, claro, si vas una vez
exagerada
al cine, pues coges la de más nota, lógico.
Bueno, venga, que vamos a acabar con otra película además basada en hechos reales. Se titula Vitoria 3 de marzo.
En esta iglesia estamos gestando un mundo nuevo y más justo.
Oye, ¿qué cosas son las que tienen que cambiar según tú?
Todas. ¿A qué esperamos para cambiarlas?
La huelga debe fracasar, cueste lo que cueste.
Bueno, pues este es un episodio real de la transición, que fue la huelga general de Vitoria del 3 de marzo, que es como se titula la película. Y bueno, a ver, es muy interesante porque al que le guste el cine histórico, y además en España no somos muy abundantes en películas sobre nuestro pasado reciente, pues es muy interesante. Estamos viendo ahí a Paco Ibáñez, o sea, muy setentera. Pero a mí me deja un poco perplejo porque es como reivindicar lo peor de la transición. Y dices, en este momento con la que está cayendo, ¿a quién sirve estos intereses? ¿No? De hecho, lo que te deja ver es que la transición era toda una mascarada y que lo que querían era mandarlos de antes. Entonces, bueno, me parece que es una película ideológicamente muy afín a los populismos que quieren pasar por encima de la transición. Y esa es mi objeción, porque bueno, la peli es interesante y te cuenta cosas y tiene grabaciones reales de la policía y bueno, y eso es muy interesante. Pero yo le voy a dar un 5 y me voy a quedar tan ancho.
Pues vamos, y tan ancho que te quedas y tan clarificador que es el tema de la nota, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Bueno, entonces, que tenemos dos 8s, ¿eh? Cuidado, que eso es muy importante. En buenas manos, un 8, y el bailarín también
es
un 8. No está
para
mal,
todos los gustos.
No está nada mal este puente en
muy
cuestión
bien
de cine. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, mira, hoy 2 de mayo arranca, se da el botón de reinicio de la ley Helms-Burton. Alguien sonará más o menos de lejos, pero con la que está cayendo en Venezuela y teniendo en cuenta que es el nuevo pressing de Estados Unidos hacia Cuba, todo tiene muchísimo que ver. Fíjate, hace poco estuve en Cuba, ya llega la mitad del combustible de Venezuela que llegaba hasta el régimen de los Castro. Y el ahogamiento económico y el miedo hace revivir los fantasmas más terribles de los años 90. aquella crisis de las jineteras. Ojito al futuro de Cuba, que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Venezuela. Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de Leonardo da Vinci. 500 años de Leonardo da Vinci. Vamos a ver quién fue, de dónde viene aquello de es un hombre renacentista, que se sigue diciendo. Pues vamos a profundizar en su imagen con los grandes expertos ahora mismo de Leonardo da Vinci. Y en clave española, no sé cómo lo habéis visto vosotros, creo que te he escuchado en el arranque de las tres, Fernando, lo de esta mañana de la Puerta del Sol. Hace años se decía, y me acuerdo que Chiqui Venegas hablaba del Partido Socialista de Madrid como una catástrofe. Claro, cuando ahora ves al Partido Socialista de Madrid, cuando ves a los de Podemos y a Errejón, y cuando ves el espectáculo del Partido Popular, dices, a ver si, ¿qué tendremos los madrileños de culpa? Que todos están sacándose los ojos en público. Lo de esta mañana ha sido de un patético. Me parece que es impaliativo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a contarlo todo en la linterna, nada, en minutos.
Te escuchamos, Ángel.
Hasta luego. Chao.
Esto para que quede lo que yo hago duro.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido.
Bueno, estamos con el tema de las contraseñas a vueltas. Yo... De momento no voy a cambiar las mías, solo digo eso, ¿eh? Con los consejos de los oyentes.
Fórmulas muy interesantes, a ver si hay alguna
pero
más complicada.
Muy complicadas para mí, muy complicadas para mí.
¿Más todavía?
Venga, a ver, Rosa.
Bueno, dice Berta de Castellón, sí, dice, a ver, yo tenía guardado todo, fotos, contraseñas y demás en la nube, me entró un virus de los que encriptan y me quedé sin la información del ordenador y de todo lo que tenía guardado en la nube. Así que tampoco es buena opción guardar las contraseñas en la nube, mejor que bajemos a la tierra.
Ya.
Eso dice Berta.
Esta es la respuesta a los anteriores... oyentes que decían que era una buena solución lo de la nube.
La nube, la RAR y la RER. A ver, Evaristo dice la libretilla.
La libretilla.
La de toda la vida.
No
la
nube,
de toda
la libretilla.
Ahí no te entran virus.
Yo tengo que reconocer que tengo algunas contraseñas en una libretilla.
Yo. ¿Eh? Y Enrique dice, si los hackers buenos se meten en la NASA, es que se pueden meter donde les dé la gana, papel y lápiz, y los hackers se acaban. A ver, hablábamos antes de todos estos conceptos de nube, de RAR, de, yo no sé si prefiero eso o este otro truco.
A ver.
Yo con el tema de las contraseñas lo tengo muy fácil. Me sé el DNI de mis padres y de mi hermano y las matrículas del coche de cada uno de ellos. Entonces, si pongo el DNI de mi padre, la matrícula es del coche de mi madre. Si pongo el DNI de mi madre, la matrícula es del coche de mi hermano. Y si pongo el DNI de mi hermano, la matrícula es la del coche de mi padre.
Es un portento, ¿eh?
Lo que hago es poner un símbolo, un más, un menos, lo que sea,
¿sí?
El DNI,
¿sí?
Otro símbolo, la matrícula y dos símbolos.
No,
y
no,
siempre esta nomenclatura.
Claro,
y no
eso.
Me falla nunca.
No, ¿cuánto va a fallar? O sea, eso no hay que lo adivine, claro. Sume usted la matrícula del coche de su hijo.
Mira,
con el número de teléfono de su consuegro.
Luego el de
entonces le riestas 325,8.
Es que no doy crédito, de verdad.
Le pones la primera letra del alfabeto cirílico y la última
barbaridad.
Del alifato.
Cosa más complicada. Ahí se fastidia el ordenador, los hackers y todo. Bueno, decíamos antes que hoy en día llevamos entre manos unas 30 contraseñas. Bueno, pues Toñi dice ahora mismo, he estado echando cuentas y como mucho soy capaz de recordar 4.
Ya.
El resto ahora mismo están en tierra de nadie.
Tierra de nadie.
Tierra de
nadie. Uy,
eso
es muy peligroso.
En
tierra de nadie.
Y este otro oyente está más o menos ahí.
Tiene gracia eso de la contraseña. Yo tengo dos y no me acuerdo de ninguna de las dos. Si no se lo pregunto a la mujer, no tengo ni idea. Ella es la que lleva todo tipo de contraseña y de todo. Porque si a mí me pregunta cuál es tu contraseña, no sabría contestarle. Qué cachondeo.
Sí, sí, cachondeo.
Más vale que no te enfades con tu mujer.
Exacto,
sí, no, la contraseña la lleva la mujer.
Porque,
tela. Bueno, hay gente que la verdad es que no se come mucho la cabeza, mira.
Yo de contraseñas siempre utilizo no me acuerdo, porque como nunca me acuerdo las contraseñas, es lo más lógico para mí ponerlas. Un saludo, muchas gracias.
Pues no está mal esa, ¿eh?
No me acuerdo uno, no me acuerdo dos, no me acuerdo tres, no me acuerdo cuatro,
eso,
no me acuerdo cinco.
Eso es muy fácil, yo creo, ¿eh?
Demasiado. También de hackear, ¿no? Sí, sí. Puede ser.
Sí, sí, sí.
Imagínate que la pones en la cuenta bancaria esa, en la contraseña de la página del banco. Uf.
Esa es fácil. Y esta, a ver qué os parece, esta otra.
Hola, muy buenas tardes. A ver, yo la contraseña que utilizo son la de los dibujos animados de mi infancia. Por ejemplo, una cuenta tengo una que pone en un pueblo italiano al pie de la montaña. Y luego tengo otra que dice comando G, siempre alerta está. Y así tres o cuatro más.
¡Hombre!
¡No
me digas que no es bueno,
hombre,
eh!
¡Buenísimo,
hombre,
buenísimo!
Hombre, podrían haber... Igual poner los hombres de Harrison, tarará, tarará, tarará.
Sí, o los ángeles de Charlie.
Sí, pero con la música...
¡Siempre alerta está! ¡Es buenísimo! Comando G, comando G. Fernando G.
En un pueblo italiano.
Al pie de las montañas.
Vivía
nuestro amigo Marco. Marco. Marco.
Este era Marco. Marco. Estoy confundiendo. Sí. La montaña.
Heidi era Tomacasi, casi.
Y no, nuestro amigo Marco. Sí. En una humilde morada. Eso.
¿Cómo, bueno, sigue? ¿Cómo sigue?
En una humilde morada se levantaba muy temprano.
Esto es, se levanta muy temprano.
Para
buscar a su.
No, no.
Para buscar a su.
Ahí ya me falló.
Para buscar a su.
Pero un día no sé qué, mamá, la tristeza llega a su corazón. Pero bueno, ya me lo sabía de memoria. Bueno, venga, sigue,
mamá
sigue.
Tiene que partir sigue. A otro lugar, de un gran país.
Bueno, no te vayas, mamá.
Sí. Dicho esto, Merche tiene 27 años, nos cuenta que una de sus primeras contraseñas fue francés porque es la nacionalidad de un chico que le gustaba en la adolescencia.
Como Carlitos, como el de antes.
Y sigue utilizándola en algunas nuevas cuentas, pero le va añadiendo números o poniendo algunas letras mayúsculas.
Ha ido creciendo francés.
Sí, ha ido creciendo. Sí. La emotividad también está en esta otra. UCES 152 es el nombre de mi pueblo y el número con el que entré en el conservatorio hace 16 años.
Anda, 152.
Qué curioso esto.
Y, a ver, última tanda de mensajes en la tarde, por hoy.
Mi clave del teléfono del PIN es mi año de nacimiento, lo que casi no se me olvida nunca.
Proveedor de teléfono, el gas natural, no sé qué, no sé cuántos. Es que no puedes memorizar tantas contraseñas diferentes. Al final tenemos que utilizar siempre las mismas.
Estoy oyendo que si el RAR, que si el WOR, que si el PRR, que si el RRR. Y me estoy imaginando a Millán Salcedo de Martes y 13 viendo el PRR en la contraseña del PRR, del PRR, del PRR. Madre mía, nos estamos moviendo locos. Estamos viendo locos, Fernando.
Soy muy fan de Mario de Zaragoza, es este último.
Es verdad. Sí, sí.
Qué bien le sale.
Sí.
Bueno, voy a poner la contraseña y ahí cerrando ya el tema este que nos traemos entre manos hoy. En fin, ¿cuántos consejos hoy?
La foto que me ha llamado hoy la atención la publica La Razón en su página de cultura. Es una instantánea que reproduce un cuadro de Pizarro. La noticia anuncia que la pintura se queda en la Fundación Thyssen. Pizarro, a finales del 19, retrató una tarde de lluvia en la calle de San Honorato, una calle muy elegante de París. Pintó desde la ventana de su hotel, con lo que consigue una perspectiva aérea. La pincelada no tiene apenas dibujo, y más que buscar la reproducción exacta de esta esquina de la ciudad francesa, el pintor, con pequeñas manchas de color, evoca la impresión que va dejando todo en sus ojos. Los adoquines rojos se tiñen a tramos de un amarillo luminoso, de un gris de charol que hace sombras o de un blanco de invierno. Sobre esa calle mojada se mueven figuras casi gaseosas, primores del pincel, que resumen a un viandante, por ejemplo, en un solo gesto, bajo un paraguas o con las manos en los bolsillos. La fuente de una plazoleta con tres árboles desnudos juega con verdes y platas. Y luego la calle se abre con una gran profundidad y el rojo vuelve a los toldos de algunos comercios y una multitud de coches de caballos, manchas negras sin apenas forma, se arremolina en un bullicio de tráfico antiguo. La lluvia parece no estar solo sobre las cosas, también está dentro de ellas. Hasta los sólidos y elegantes edificios de la calle, con sus tejados abordillados, parecen líquidos bajo un gris nada cruel. La precisión del retrato contrasta con la sensación de que todo en la calle de San Honorato se escurre, se diluye, se desdibuja bajo el agua. Y al llegar a esa precisa impresión es cuando el espectador entiende. Mira el cuadro de Pizarro y deja de estar solo, porque se da cuenta de que al señor don Pizarro también le pasaba lo que le pasa a uno. También él, el espectador, como el señor don Pizarro, sufre el alelo de algo sólido y está sumergido en el chapoteo de los días.
Esos días que pasan, igual que las semanas, las horas. De hecho, fíjate, llega ya la linterna con Ángel Espósito.